It's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Hoy en el podcast de Memo el Águila tenemos una invitada especial, host de Fox Sports, una aficionada muy, muy tunera, ¿eh? Platicaremos también del cruce entre América y San Luis con mi querido Gus Harris 76. Tenemos también las Reinas del Nido, Gaby Barrera regresa con las Reinas del Nido, la femenil. Termina ya también el torneo para ellas. Todo esto y mucho más aquí en el podcast de Memo el Águila. Comenzamos.
Esto es el podcast de Memo el Águila, un podcast exclusivo de Footbox.
Bienvenidos al podcast de Memo el Águila, espero que todo mundo esté muy bien. Vamos a platicar de todo lo que está pasando con el entorno del Club América porque tenemos ya rival para los cuartos de final. Nos vamos a aventar un cafecito azul crema, tenemos invitada especial muy tunera. Y Gaby Barrera nos va a hablar también, por supuesto, de las Reinas del Nido. Recuerden también, tenemos doble podcast, ¿eh? Tenemos liguilla y tenemos doble podcast martes y viernes para hablar sobre este torneo que va a disfrutar el América, que al final de todo es la liguilla. Y empezamos con nuestra querida invitada, Paulina Benavente, host de Fox Sports.
Café azul crema.
Vamos con nuestra invitada el día de hoy, San Luis, sabe muchísimo de San Luis, por cierto, es host de Fox Sports, de Press Sports, y bueno, pues, ¿qué les parece si presentamos a Paulina Benavente? ¿Cómo estás, mi querida Paulina?
Hola, Mimo, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por la invitación. Estoy hoy muy contenta de poder estar aquí contigo, platicando previo al partido que se nos viene el día de mañana. Porque bueno, pues ahora sí que Atlético de San Luis, creo que todavía no se la creen que están en cuartos de final.
Sí.
Y pues bueno, el equipo está ya, pues al igual que la afición, listos para lo que será el partido de ida.
Este partido que se va a poner bueno, mi querida Pau, se va a poner bueno. Y fíjate que qué bueno que empiezas con la afición, porque te iba a preguntar, ¿cómo ves a la afición después de ese triunfo, no? Porque le ganaron a León, aunque usted no lo crea. La verdad es que San Luis tenía todo de perder, Pau, la verdad. O sea, León era súper favorito para pasar la serie y hoy se hace más fuerte el equipo. Seguro viene con esa motivación y no va a ser nada sencillo para el América, ¿eh?
Oye, sí, tal y como lo comentas, creo que el duelo ante León tuvo un resultado que ahora sí rompió más de una quiniela, o sea, rompió más de una quiniela, echó a perder más de una apuesta, porque sí, el favorito era el conjunto de León, por lo que había venido haciendo, ¿no? Por el resultado en torneo regular cuando concluyeron el Clausura 2023, ese resultado en donde golea a Tigres, y luego después los vimos también volver a ganar al conjunto felino, y yo creo que el marcador de León contra Atlético de San Luis, pues sí como pone en duda de qué tanto es capaz Atlético de San Luis.
Ok. Sí.
Y a lo que voy es porque es un equipo que durante el torneo regular sumó 19 puntos.
Sí, la verdad es que
es
sí.
Un equipo que tuvo un rendimiento menor al 30% durante 17 jornadas y va y le pega de manera contundente, con un marcador fuerte de 3-1 a favor de San Luis a León.
Sí, sí, ¿no? Sí, no, entonces, como bien lo dices, rompió quinelas, rompió. Nadie se esperaba eso, la verdad. Pero bueno, también posiblemente a León lo hayan agarrado cansado, porque viene del tema de la CONCACAF y demás. Lo importante es que ya pasaron. Vienen con el estado anímico para arriba. Ahora, ¿tú crees? A ver, ¿qué nos puede presentar San Luis? ¿Realmente qué crees que le pueda ganar a la América? ¿Lo puede eliminar? ¿Le va a dar competencia o va a sufrir? ¿Qué va a pasar con el equipo de San Luis? ¿Cómo los ves ahorita tú?
Mira, la realidad es que si algo caracteriza a Andrés Jardiné es un juego que apuesta al contragolpe. Okay. Lo que generalmente hacen durante los partidos es hacer un poco de pressing en lo que es la parte defensiva, recuperar el balón, abrir la cancha, jugar con dos jugadores que son tremendamente veloces como John Murillo y Vitinho. Sí, que la verdad son jugadores muy complejos de marcar. Se necesita que para poder detenerlos hagan una doble marcación o ahora sí que apuesten por un jugador de tremenda velocidad para poder darles alcance. Creo que también en este envión anímico en el que se encuentra San Luis, tú lo sabes, ¿no? Los equipos de los cuales menos espera cuando tienen esta posibilidad y que vienen emocionados todavía por el resultado que obtuvieron para pasar a determinada fase, eso también los impulsa y eso también hace que se fortalezca el sistema táctico con el cual estarán jugando. Creo que va a ser un partido en donde sí América va a tener que forjar un sistema para poder contrarrestar a San Luis. Sí, a San Luis. Y la realidad es que vas a decir, no, hombre, oye, pero al revés, nosotros tenemos al campeón goleador.
No, mira, Paula, la verdad es que nosotros no nos podemos confiar, ¿eh? La verdad es que, mira, ya tenemos unas malas experiencias por andar de confiaditos y la verdad es que no, vamos paso a paso. Lo que sí es que tenemos un resultado a favor en el torneo, se le ganó incluso de visita, ¿eh? Tú que estás al día a día del San Luis, primero, ¿tienen algún lesionado? ¿Hay algún jugador que esté en duda? Y segunda, ¿cómo tomaron la noticia de que les toca el América? Porque, pues, entiendo, tú lo dijiste, ¿no? La cantidad de puntos que hicieron contra la cantidad de puntos que hizo el América. Ellos mismos hasta se han de haber dicho, híjole, ok, ya pasamos por León, pero León no es América y ahora viene uno de los equipos más fuertes. Digo, el equipo que hizo 40 fue Monterrey. América todavía tiene posibilidad, por ahí estaba viendo los porcentajes, de un 25-22% de ser campeón. Entonces, pues, ¿cómo tomaron esta noticia de que les tocó el América, que solamente perdió un partido en todo el torneo?
Respecto a esta pregunta, Mimo, me quedo con lo que comentó Andrés Jardiné justo en la conferencia de prensa posterior a el partido contra Atlas. Justo cuando apenas iban a enfrentar el duelo de repechaje, Andrés Jardiné fue muy claro con respecto a los equipos que pudieran enfrentar en la liguilla. Él ya visualizaba que no se iban a quedar en el repechaje, que iban a avanzar, que iban a llegar a cuartos de final, y claramente dijo que el equipo que se le pusiera enfrente, San Luis, iba a ser un dolor
de aquellos,
un dolor sí. de cabeza fuertísimo.
Okay.
Para cualquier rival. Creo que ellos están preparados para enfrentar a equipos que sí tuvieron mejores resultados durante el torneo. Lo comentabas, ¿no? América vino al Alfonso Lastras este torneo. Sí. Un marcador contundente, 3-1. Ahora sí que Atlético de San Luis no pudo hacer mucho ante lo que ofrecía el conjunto americanista, que sí tiene un poderío en su ofensiva, pero que, bueno, pues ahora sí que bajo lo que Andrés Jardiné busca, obviamente no se enfoca en si el rival es mejor, sino se enfocan ellos en cómo poder ya, o sea, literal, en esta etapa, obtener resultado que sea a favor del equipo.
Claro.
¿Sí? Y como lo que comentas sobre lesionados, pues, ajá, bueno, o sea, imagínate que, pues, Atlético de San Luis en estos momentos no cuenta con Marcelo Barovero. Sin embargo, Andrés Sánchez hizo un gran papel en el partido contra León. O sea, en serio, Andrés Sánchez se vistió de héroe en más de una ocasión porque hizo grandes atajadas, evitó anotaciones que ya estaban como cantadas de gol, de eso que ya está así con el... ¡Ah! Pero no, espérense, porque no contaban con Andrés Sánchez. Es como, como que dices, es un momento en el que dices, ¿cómo? ¿Cómo que de repente Marcelo Barovero se lesiona, dan de baja a David Ochoa y nada más tenemos un portero, que es Andrés Sánchez, y que está acompañado por Daniel Reyes, que es el portero titular del equipo sub-20?
Ok.
Sí, entonces eso sí como que sí fue un factor en donde la afición decía, ¿y ahora quién va a defender la portería?
Exacto, o sea,
¿cómo vamos a poder estar con la confianza de que la portería está bien defendida? Creo que Andrés Sánchez ya lo dejó claro, pero bueno, sin embargo, sabemos también de la categoría de Marcelo Barovero y también del liderazgo que imprime dentro del terreno de juego y la importancia que tiene también tener un jugador como el guardameta argentino dentro de la cancha para poder estar pues también de una u otra manera siendo la voz en el terreno de juego del director técnico, ¿no? Siempre hace falta como ese liderazgo, pero creo que, bueno, pues lo tiene muy bien cubierto Javier Güemes y que Andrés Sánchez ya dijo que no hace falta Marcelo Barovero. De ahí en fuera no hay ningún otro jugador lesionado. Atlético de San Luis tiene equipo completo.
Va con equipo completo, entonces. Lo que sí tiene que tener América cuidado es en Leo, en Murillo, en el mismo Vitiño. Güemes, un examericanista que anda ahí, que incluso, si no mal recuerdo, anotó gol en este partido. Entonces, es un equipo complicado. Es un, no es como bien dices, una piedrita en el zapato y ahora viene con motivación. Y también escuchaba al director técnico de San Luis decir que hay que tener mucho cuidado con el campeón de goleo, el actual campeón de goleo, que en este caso es Henry Martín. ¿Cómo ves a Henry Martín visitando nuevamente la cancha de Alfonso Lastras? Porque ahí fue doblete.
Oye, pues bueno, mientras no repita la dosis.
Tiene que repetirla, mi querido.
No, bueno, yo digo que guarde los goles que quiera anotar en esta liguilla para el Azteca.
Ok. Oye, pero mira, ¿estás de acuerdo? Oye, no. Que si no saca un resultado San Luis de local, se le va a complicar muchísimo.
A ver, si Atlético de San Luis mañana no tiene un resultado positivo en el Alfonso Lastras, va a ser muy, pero muy complicado que puedan ir a apostar un partido completamente ofensivo en el Estadio Azteca.
Sí, sí, la verdad.
O sea, ahí como coloquialmente dicen, la carne al asador la tiene que poner acá en San Luis.
Sí, 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 sí. La verdad es que sí, y es un partido muy, muy bravo. Si le gana al América, que puede pasar, todo puede pasar en este fútbol mexicano, porque ya vieron, el 13 está compitiendo por el campeonato y va a enfrentar a Monterrey. Pero si le gana al América, van a llegar con muchísimo estado y pueden escalar hasta donde ellos ni siquiera se lo piensan. Veremos, porque es un partido muy, muy, muy importante para los dos. Muchos sí están del lado de la América, las apuestas, la gente de deportes, todo mundo está dando por hecho de que América pasa. Yo la verdad, aunque me los veas así superamericanistas, Pau, ya nos pasó, y la verdad es que pasito a pasito.
La verdad es que yo creo que ya en esta etapa del torneo no te puedes confiar en el
No.
O sea, digo, en este momento estamos platicando de América y Atlético de San Luis, pero vimos a un Santos pegarle fuerte al todavía campeón vigente del fútbol mexicano como Club Pachuca, ¿no? O sea, digo, vemos también a Atlas, un equipo que no daba como muchas luces de tener un camino ya muy, con luz o un camino que fuera el adecuado. Se cuestionaba mucho sobre lo que estaba realizando Benjamín Mora y que, bueno, va ahí también, deja fuera al Cruz Azul. Sí, digo, sí, también sí. Es una cuestión con respecto al torneo, ¿no? La dinámica del repechaje, el rendimiento, etcétera. Pero ya enfocados en lo que pues ya tenemos, ¿no? 8 equipos que estarán disputando la liguilla, sí me parece que pues ya en este momento, más allá de si unos equipos tienen un plantel mucho más grande, que tienen un plantel conformado por jugadores que tienen un valor más grande con respecto a otros, creo que ya en este momento como ese ánimo, esa búsqueda por también estar más cerca de poder levantar la copa, es un impulso, ¿sí? Mucho, y es una adrenalina que ¿cómo te quitas?
No, una locura. No, la locura. Y ojalá que sea una gran liguilla, independientemente de los rivales que estamos hablando ahorita, ojalá que sea una gran liguilla, porque la de Chivas Atlas está buena y la de Toluca con Tigres. Ahí yo siento que ese se puede haber unas, puede haber sorpresitas. Incluso el Atlas le puede pegar a las Chivas, aunque las Chivas son favoritas, por cómo hicieron el torneo, por cómo entra Atlas, el mismo Tigres, cómo entró, viene cansado, sí, Toluca también.
Ahora bien, Atlético de San Luis, ¿qué tiene que hacer para poder vencer América? ¿Sí?
Tiene que ser letal.
Jugar como nunca jugaban durante el torneo.
Sí, y letales. La que tengan, meterla, porque si no, adiós.
Claro, jugar como nunca lo hicieron en el torneo. Y no me refiero no solamente a poder ser mucho más ofensivos. O sea, es un equipo que su goleador más importante, luego Nathini, ¿sí? O sea, tuvo nada más 3 goles durante todo el torneo. Y que promedió como equipo un gol .067, de acuerdo a las matemáticas que aventé hace algunas semanas, por partido. O sea, estamos hablando de un equipo que no es contundente frente a la portería, más allá del resultado que tuvo con León. Entonces, tiene que ser un partido equilibrado, ordenado, desde su primera línea hasta la última.
Sí. Sí, tiene que ser perfección total. Si no,
claro,
te puede llevar canasta, Pau. Te pueden llevar canasta.
No, obvio. Y aparte ya vimos que el América no se queda con nada, ¿no? Lo vimos ante Puebla.
Sí. Sí.
Digo, espero, por favor, en serio, digo, y aparte confío en que eso no sucederá con Atlético de San Luis. Estoy completamente confiada que no será así. Pero tú lo comentabas, ¿no? América tiene el campeón de goleo. ¿Sí? Tiene jugadores muy importantes en cada una de sus líneas, ¿sí? Y San Luis va a tener que sacrificar algunos jugadores para poder inhabilitar a aquellos que son los que generan el juego de las Águilas.
Como Diego, como Fidalgo, como el mismo Cabecita Sendejas, si es que está disponible. Yo creo que seguramente estaría en la cancha del Estadio Azteca, pero ahí está Leo Suárez, está Brian Rodríguez. O sea, hay un plantel muy vasto, ¿eh?
Y entonces Atlético de San Luis va a tener que jugar muy fuerte, ¿sí? Y va a tener que exigirle muchísimo más trabajo a jugadores como Ricardo Chávez, como Juan Manuel Sanabria, como el mismo Rodrigo Durado, Peter Villalpando y Javier Güemes. Y seguramente quien va a hacer una marcación personal a Henry Martín será Fernando Piñuelas o José Juan Manríquez, García Manríquez, que es como, bueno, uno de los defensas centrales. Seguramente va a salir a jugar con José Juan García Manríquez, porque así es como lo había estado haciendo los últimos partidos y así también lo hizo contra León. Pero sí va a tener que apostar por un esfuerzo físico para poder tener un equilibrio entre ser súper precisos a la defensiva y contundentes hacia adelante. No es una tarea fácil para un equipo como Atlético de San Luis, pero puede ser que dé la sorpresa. Y estoy segura que tampoco será un rival fácil para las Águilas del América.
No. Ya no hay rivales fáciles. Ya aunque sean los números y que sea que lo que tú me digas, ya no hay rivales fáciles. Pau, antes de despedirnos, tienes que darnos tu pronóstico. Yo sé que tal vez el corazón te va a llamar, pero hay que decirlo. ¿Cuál crees que sea el resultado?
Mi corazón dice que San Luis gana 2-0. Pero 2-0. Pero yo creo que la realidad será un 1-1 mañana por la noche en el Alfonso Lastras.
Veremos. Me gusta el resultado del 1-1, ¿eh? Puede pasar también, es muy factible.
Oye, aparte,
es un 2-1, ¿eh? Un 2-1 América.
Es un resultado interesante porque te vas como con toda esa expectativa de que el partido en el Azteca posiblemente sea mejor. Y yo la verdad es que por lo único que sí apuesto es que en serio que mañana haya muchísimo espectáculo, sí, que el aficionado salga contento, que salga satisfecho de haber visto un gran partido en el Alfonso Lastras y que, bueno, que también todo esté bajo control. O sea, que en serio que no tengamos ningún conato de pelea entre las aficiones.
No, para eso ya está se supone el Fan ID, a ver si es cierto que lo saben operar. Querida Pau, tus redes sociales para que la banda de San Luis y los demás también, como no, te puedan seguir.
Oye, bueno, pues me pueden seguir a través de Twitter, que es @pbenaventeg. Okay. En Instagram es pau.benaventeg. Y en Facebook me encuentran como Paulina Benavente. Así pueden seguir información. Sí, van a decir, pero pues yo qué quiero saber del San Luis. No, síganme, porque seguramente mañana yo les voy a estar dando como muchos detalles de lo que suceda previo, durante y después del partido.
Exactamente.
¿Sí? Entonces, pues ahí muy atentos a lo que suceda mañana. Y pues bueno, muy agradecida con ustedes por esta invitación. Un saludo muy fuerte a la afición americanista. También un saludo muy fuerte, pero mucho más fuerte a la afición de Atlético de San Luis. Y espero que mañana San Luis sea el que ponga en problemas a las Águilas.
A la América. Muy bien, mi querida Pau, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Que sea un gran partido, que se muestre, que la gente, como dices, que salga emocionada la gente, que haya goles y que, por supuesto, gane el mejor. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte y, pues bueno, que mañana disfrutemos esta nueva liguilla del fútbol mexicano.
Así sea. Con nosotros estuvo Paulina Benavente, periodista de Fox Sports.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Vamos con el cafecito azul crema y con quién mejor que con mi querido Gus Harry 76. Mi querido Gus, ¿cómo estás?
Hola, Mimo, amigos, ya pues ya con el cafecito justamente, ¿no?
Es correcto.
Despertando, tomando vuelo para el día.
Es correcto. Oye, Gus, pues ya tenemos rival, ya tenemos liguilla, ya tenemos todos después del repechaje, que fíjate que estaba escuchando que el repechaje igual se queda, pero con menos equipos, y que todo el mundo estaba ya ilusionado de que se iba a ir para siempre y que para que no se premie la mediocridad, y tómala, que en una de esas anda quedando,
Pues lo que pasa es que, vamos a ser honestos, son partidos muy emocionantes, porque al ser a duelo único, a duelo de matar o morir, son partidos emocionantes. El problema es soplarte los 17 de pretemporada, ¿no? O sea, la bronca no es el partido, no es el repechaje en sí, sino toda la pretemporada, porque hay partidos muy malos, ¿no? Sí. O equipos con muy poco rendimiento, como Santos, ¿no? Que le pegó a un León que, vamos, Santos creo que tuvo menos del 20%, 27% de los puntos en disputa. Uh-huh. O sea, Es terrible, ¿no?
Sí. La verdad es que sí. Y aparte de todo, le metieron cuanta cantidad de goles al equipo de Santos y aún así eliminó uno de los más peligrosos, ¿no? Yo creo que el americanismo se quedó muy contento con esa eliminación porque Pachuca se fue, ¿no? Pachuca se fue. Y quieras o no, la verdad, como americanistas, pues lo disfrutamos, ¿no? La verdad, se celebró que ya no esté Pachuca, pero quedó Santos. Santos también es una piedrita en el zapato. Y quedaron equipos como Tigres, que le gana 1-0 a Puebla. Pero también el clásico se van a dar en la torre entre ellos. Ese va a estar bueno, ¿no?
Sí. No, la liguilla está bien interesante porque está Santos, que al final, pues ahorita ya es un tiro al aire. O sea, ya para lo que Santos está para cualquier cosa. Luego está el clásico tapatío, que me parece que es per se ya es un partido atractivo. El Tigres-Toluca, sufrió mucho para pasar sobre Puebla. Y Toluca es un equipo muy ofensivo, pero también es como gitano, ¿no? De repente los segundos tiempos como que no es muy lo suyo. Y bueno, el América-San Luis, ¿no? Que realmente, pues digamos, Esa me parece que es una llave un poco más abierta o un poco más dispareja, en el sentido de que yo sí veo muy favorito al América, no porque yo sea americanista, sino porque creo que la temporada sí lo indica, ¿no?
Sí, la verdad es que, mira, con todo respeto, muchos dirán, ah, es que no hay que ser soberbios, hay que respetar al rival y que quién sabe qué. A ver, Gus, con todísimo respeto, es San Luis, ¿eh? Y no, se le ganó 3-1 en su casa, se le ha ganado también. Fíjate, en la apertura, desde aquella noche fatídica, ¿te acuerdas? Aquel día que se presentó Meré, si no mal recuerdo, no. También Jonathan Dos Santos.
Santo Dios de mi vida.
Que aparte fue 3-2, ni siquiera fue goleada, fue 3-2. De ahí para acá, pues son tres, le has metido de a tres a San Luis, tanto en la casa del Estadio Azteca como en su casa. El equipo es completamente diferente, o sea, no tendría que tener problema en la América, no tendría.
Hay que respetar a todos,
pero no tendría que tener problema.
Sí, teóricamente no debe haber problema, o sea, el balón cuando gira, gira para cualquier lado, pero no tendría que tener problema justamente. Mira, fíjate, justamente sacaba yo datos, ¿no?, de la liguilla, y entonces entre los juegos, más bien entre los 8 clasificados, ¿cómo les fue? ¿Cuántos puntos hicieron por cada uno, no? Resulta que en ese sentido, América fue el mejor. Ante los otros 7, América obtuvo 15 puntos, 17 goles a favor y 10 en contra. Okay. El segundo fue Toluca, ¿no? Toluca hizo 15 goles y recibió 7. Okay. O sea, más o menos va por la misma diferencia. Sí. Hizo menos goles, pero recibió menos también, ¿no? Después, el tercer lugar ya es Monterrey.
Okay.
O sea, con 10 goles a favor, 7 en contra. El cuarto lugar son las Chivas, con 11 puntos, 11 goles a favor, 10 en contra. Sí. Y ya de ahí, ¿no? Dices, bueno, pues ¿quiénes siguen? En ese orden: Tigres, San Luis, Santos y Atlas. Yeah. Es decir, Atlas es el que peor le fue, ¿no? Ante los otros clasificados. Aunque hay que decir algo: Tigres y San Luis están empatados en puntos, ¿no? Y sí, lograron los mismos puntos. La diferencia es la diferencia de goles. ¿A qué voy con todo esto? O sea, en el enfrentamiento entre ellos, me parece que lo que hizo América y lo que hizo San Luis confirma que uno es muy favorito y el otro tiene la eliminatoria cuesta arriba, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo que, como dices tú, hay que respetar al rival, sí, hay que ser cautos, sí, pero también hay que ser muy honestos, y América es superior y favorito en esta serie.
No, sin duda, sin duda. De hecho, la serie es la que a mí me gusta, se ve buena. Si llega bien Tigres, es la de Toluca Tigres. Esa es la que me gusta a mí, porque ese es un buen tiro. América sí siento que está un poquito disparejo en cuanto, si nos quitamos la playera, sí está disparejo para San Luis, o sea,
sí, claro,
es brutal. Y la de Santos, fíjate que como viene con esa rachita, viene de ganarle a Pachuca, como fue el partido, porque fue un partidazo, no se descarta que le pueda dar la campanada a Monterrey. Ahora, nos convendría que le dé la campanada a Monterrey, porque así, si avanza América y sigue avanzando, se queda la final en la cancha del Estadio Azteca.
Seguro.
Entonces, eso es lo que nos convendría. Y hoy todos somos Team Santos, ¿no? Pensando en que pueda pasar. Y que Atlas se truene a Chivas, sería sensacional, pero Chivas, ahí sí yo sí siento que sí se la va llevando, ¿no?
Híjole, yo no sé, ¿eh? Yo no sé. Ahora, fíjate, ¿cómo es la vida del americanista? Hablabas tú hace rato de la piedra en el zapato que era Pachuca, ¿no? Bueno, si Santos truena a Monterrey y América gana a San Luis, la siguiente es América Santos, ¿no? Sí, también. Dices, Dios mío, Santos.
Sí, sí, también. Entonces, y como viene, es que mira, son 180 minutos, ¿no? La verdad. Si di vuelta, creo que no tendría que tener problema América, incluso con el mismo Santos. De hecho, si te fijas, si se quedara eliminado Monterrey, América queda camino libre. De hecho, estaba viendo porcentajes. A la América le están dando entre 22 y 25% de posibilidades de ser campeón, y al Monterrey 30. O sea, la gente está con, bueno, las estadísticas y todo esto de rollo, da por favorito amplio a Monterrey, pensando que América juega mejor que Monterrey, nada más que Monterrey es más letal, digamos. O tuvo un torneo de 40 puntos, lo que tú me digas, ¿no?
Claro.
Pero el hecho de que sí no tenga América esa presión, le puede beneficiar y poder seguir avanzando. Ahorita Monterrey la tiene, la Monterrey tiene esa de que si pierdes contra el 13, el sí, ¿no? Fue 13, ¿no?
Sí, Santos el 13, 13, sí. 13,
¿no?
Sí, sí,
imagínate,
sí.
Qué ridiculazo, ¿no?
No, no, bueno, o sea, imagínate el papelón. O sea, el papelón de Monterrey y el papelón de la liga, porque también es, hay que decirlo. O sea, imagínate que el 13 que hizo 20 puntos, o hizo creo que menos de 20 puntos, ¿no? Sí. Porque esa es la diferencia que hay en puntos entre Santos y Monterrey. Imagínate que lo elimine, ¿no? O sea, ¿cómo? Ahora sí, ¿qué van a decir las visitas?
Exacto, exacto.
¿Cómo
exacto
le explicas a cualquier liga élite o a cualquier? Por ejemplo, el otro día me escuchaba que viene el presidente del Atlético de Madrid, viene a la junta de dueños de finales de mayo, ¿no? Okay. Que ya está confirmada su asistencia y ¿cómo le explicas? Oye, ¿quién fue el campeón? Ah, pues mira, fíjate que el campeón no fue el que hizo 40 puntos, sino fue el que hizo 31, ¿no? 34. ¿Cuántos hizo América? 34, ¿no?
34.
Pero el campeón fue el que hizo 34. No me digas, ¿y qué pasó con el de 40 puntos? Ah, pues el que hizo 20 lo eliminó. Sí. En los cuartos de final.
Ya lo hemos hecho, ya lo hemos visto muchos años, ¿no? Desde que pasó esto del repechaje. Pero sí, la verdad, sí es una mediocridad que estés pues premiando, ¿no? Premiando eso, la mediocridad.
Sí, 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 sí. O sea, insisto, es emocionante, sí. Creo que lo lamentable es las 17 jornadas previas, porque evidentemente fomentan esta parte de la mediocridad, o sea, de que hay equipos como Santos, ¿no? Que se ven beneficiados incluso por un reglamento del no descenso, ¿no? Claro. Ok, no descendiste, pero no tienes derecho a jugar, o sea, es una cosa locura. Que sí, que ya, o sea, ya de plano es, si no calificaste tipo Pumas, Mazatlán, pues, oye, pues, si no calificaste es porque ahora, de plano no quisiste.
Lo que te decía, que igual y se queda por lo mismo, porque sí son emocionantes, jala mucho dinero, es a un solo tiro, es muy pues llamativo, ¿no? Estaba yo viendo que igual en una de esas se quedan, califican 6 directo, y los otros 2 sería un tiro, o sea, para que quedan los 8. No suena mal, pero ya no premias al 13, ya no premias al 12, al 11. O sea, estás permeándole al 10, ¿no? O sea, a ver si el 10 puede calificar y demás para que se den un tiro.
Bueno, pero eso sí pasaba, ¿no? ¿Te acuerdas cuando sí. La etapa de grupos? O sí. Sea, de repente sí había equipos que quedaban terceros de sus grupos, pero quedaban séptimos de la tabla general. Y entonces el segundo de otro grupo quedaba 10 y entonces ese sí iba al repechaje. O sea, más o menos esa idea no estaba tan peor. ¿No?
O bueno, otra sería, eliminas el repechaje, pero que sea un solo tiro, la liguilla. Eso todavía sería brutal, porque ahí sí, imagínate que el 13 le gane, bueno, que el 8 le gane al 1, sabiendo que cómo entró el 8, a un solo partido, porque si todo se va a la fregada por un solo un juego, eso no va a pasar, pero sería muy, muy, muy espectacular. Normalmente San Luis te juega con 4-2-3-1. Y jugadores como Villalpando, Murillo y Vitiño, que normalmente lo venían metiendo de cambio, que últimamente ya ha estado más de titular. Sí, sí. Son estos jugadores los que tendríamos que tener un poquito de cuidado. Me parece que América, con el tema nada más de Alejandro Sendejas, ¿no? Que es el único que posiblemente se vaya a la banca, que esté disponible, apriete ese botón rojo si es necesario. Pero creo que ahí la América tiene cubierto con Leo. Incluso metiendo hasta Brian mismo ahí, jugando del otro lado, lo puedes hacer, o sea, no hay ningún problema. Creo que América llegando bien, llegando como está ahorita, con el tema de que paró. Eso es lo único que me preocuparía, porque San Luis pues ya jugó y jugó un partido bastante, bastante bueno. Eliminando a un León, que también, ¿no? Tenía como que esa onda de que se iba a calificar, estaba mejor posicionado, era brutalmente favorito para ganarle a San Luis, y mira nada más en su propia casa, ¿no?
No, y le sabes qué, yo creo, por como vi el partido, yo creo que el León se cansó, o sea, se le cansó
venían,
el caballo,
venían.
Le afectó la semifinal de la Conca Champions, y entonces León estaba fundido. Ahora, este San Luis sí tiene mucho jugador guerrero, tiene estos 3 que acabas de señalar, y yo te agregaría uno, el centro delantero, el Bonatini, ¿no?
El Bonatini, sí.
Sí, que Leo. Que Leo Bonatini, sí. Que juega muy bien, ¿no? Sí. Juega, a mí me parece que es un centro delantero interesante. Pero también, como bien dices tú, si te vas a comparar plantel con plantel, pues creo que América sí lleva incluso ventaja, ¿no? O sea, de entrada, o sea, sí, ellos tendrán a Murillo, que es muy bueno, que es explosivo, es rápido, sí, es ágil, sí, ¿no? Bueno, pues ahí tú tienes al Cabecita y tienes a Leo Suárez, ¿no? Que en ambos sentidos, los dos me parece que son con características diferentes, pero muy competitivos y superiores incluso a Murillo. Mencionaste a Dieter Villalpando, es la plataforma de lanzamiento de estos tres hombres del San Luis adelante. Bueno, pues Dieter Villalpando cumpliría las funciones de un Diego Valdés, que vaya, ¿no? O sea, sabemos quién es Diego Valdés y lo que ha hecho, y que ahora viene la prueba fuerte para Diego.
Eso es lo que te iba a decir. El americanismo está dudoso de él y de varios, porque ya viene lo bueno. No lo hemos visto en Liguilla, lo hemos visto muy bien en el torneo. Este es su mejor torneo desde que llegó a la América, sin ningún tipo de duda, entre asistencia y goles. Pero ahora falta aquí. Si aquí se muestra, aquí es su examen profesional y puede ser una catapulta para lo que él quiere, ¿no? Porque si tienes una buena liguilla y sales campeón, te puedes ir y con una muy buena lana.
Sí, claro, totalmente. Y finalmente, en la comparativa que decíamos, bueno, está Leonardo Bonatini, que es muy buen centro delantero, ya te lo decía, que a mí me parece un centro delantero importante, pero bueno, pues enfrente está el campeón de goleo, ¿no? O sea, nada más. Menuda nada cosa. Más. Sí, entonces, sí. Me parece que ahí sí es donde América tiene que fincar en esos tipo de jugadores, que fincar sus esperanzas de triunfo. Ahora, lo que tú decías, ¿no? De lo de Diego Valdés, me parece que no solamente es Diego Valdés. O sea, no,
varios.
Ahí te viene Álvaro Fidalgo, ¿eh? Álvaro Fidalgo también ha quedado cortito en las liguillas y este torneo quedó cortito también. Sí, o sea, nos ha dado muy buenos torneos, sí, pero este torneo ha quedado atrasito. Me parece que, por ejemplo, hay que ver cómo llega Malagón. Malagón se va a enfrentar a un escenario ya diferente, ¿no? Que tengo la esperanza de que lo sepa sortear, porque debuta contra Tigres en el Volcán, menuda cosa, ¿no? Sí. Su segundo partido es un clásico, que también lo hace bastante bien.
Sí, sí, menuda cosa. La tontería de Emilio, pero sí.
Sí, sí, o sea, y después el otro partido importante, que era contra el líder en el Azteca, ¿no? En la última jugada se le ocurre detener un penal, o sea, personalidad ha mostrado, ¿no? Pero la liguilla, pues ya es diferente, o sea, ya sí, te vas a ir a... No sé si San Luis sea la plaza más exigente, pero un estadio Azteca ya lleno, pidiendo un resultado o esperando un resultado del equipo... Ahí hay que tener las ideas bien acomodadas, ¿eh?
Y a Cáceres que no se le meta el chip de liguilla, ¿no? Porque su chip de liguilla es completamente diferente al que tenemos nosotros, ¿no? Que su chip de liguilla es hacer tonterías, equivocarse en momentos importantes, resbalarse o lo que tú me digas. Entonces espero que cambie ese chip de liguilla por el Real, ¿no? Por el Real, y que pues Israel Reyes se consolide también en la defensa central, porque me parece que lo de Layún y lo de Fuentes tienen que estar ahí porque es lo que tiene América y no le vas a tener que mover nada. Y Richard Sánchez me parece que es el único que sabe jugar junto con Henry este tipo de partidos, poquitos jugadores. De ahí en fuera, Cabecita hay que verlo, hay que ver a Sendejas, hay que ver a Leo. Me parece que la América tiene como para... Ahorita, por ahora, como dijimos, paso a pasito, sin decir una tontería, poder pasar por el equipo de San Luis. Sí. Y espero, mi querido Gus, que el próximo cafecito estamos hablando... Pues ya de una buena ventajita, o por qué no ya de una semifinal, ¿no?
Sí, seguro, ojalá, esperemos que ya estemos hablando de cómo esperamos la semifinal y exacto, ver contra quién nos puede tocar en la final.
Que ya dijiste, ¿no? Santos puede ser uno de esos que nos pueda tocar, incluso por ahí también, si se acomoda todo, podría ser entonces Tigres, ¿no?
Sí, claro, o sea... Es que todo tiene que ver con las posiciones en la tabla. Entonces, si Santos se elimina a Monterrey, automáticamente es el último. Sí. Y entonces América, si elimina a San Luis, automáticamente pasa a ser el primero. Entonces, ya no, esa no la mueve nadie. De ahí en fuera pues, se pueden combinar todos los demás, porque también si pasan los cuatro primeros o los cuatro favoritos, que son América, que son Monterrey, América, Chivas y Toluca, las semifinales con Chivas, ¿eh? Entonces, ahí te encargo. Sí, vale, sí, sí, ahí te encargo.
Hablaremos entonces de clasiquite.
Sí, imagínate nada más, y esto va a ser la locura. No, ahora, tú dices que crees que Chivas le puede pegar al Atlas, yo creo que yo la veo bien complicada, ¿eh?
A como viene Atlas, ¿no? Y ahí.
Es que, ¿sabes? Bien. Chivas está presionado. Chivas está presionado. La presión es para Chivas, no para Atlas. Atlas, como sea, por la mala temporada, por lo que tú quieras, Atlas ya llegó y lo que haga es ganancia.
Como
Chivas llega. Tiene la expectativa altísima, ¿no? Sí. Y ya vimos que con una expectativa alta, como fue en el clásico, pues no respondieron, ¿no? Pues entonces, sí. vamos a ver, o sea, ese tiro todavía está parejo. Ahora, insisto, todo dependerá cómo se acomode, pero si en el camino, para mí, si me preguntas, si en el camino te limpian a Chivas, te limpian a Toluca, yo estoy feliz, ¿eh?
Pues, ojalá que se ponga bueno esto y ya empezará entonces la liguilla. Mi querido Gus, tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo.
GusHarry76, ahí estamos, en el GusHarry76, en Twitter, en Instagram, en TikTok, ahí nos encuentran, ahí nos vemos, ahí platicamos y ahí le echamos el cotorreo con la banda.
Perfecto, ahí está para que lo puedan seguir. Y nos escuchamos en el próximo Cafecito Azul Crema con mi querido Gus Harris para hablar, esperamos, de semifinales.
Café Azul Crema.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Oigan, amigos americanistas, les traigo también, quiero platicarles del nuevo podcast que tiene en sus filas, Footbox. Se llama Desde el VAR con mi querido Martín del Palacio y Luis Herrera. Ellos nos van a traer desde Europa, desde Europa, el análisis deportivo, todo lo del viejo continente, Liga MX, Fórmula 1 y más deportes con su estilo único. No se lo vayan a perder, ya está disponible en todas las plataformas de Footbox. Vamos con mi querida Gaby Barrera con Reinas del Nido. Ya termina el torneo. ¿Qué nos dice mi querida Gaby? Vamos a escucharla.
Las Reinas del Nido.
Hola, ¿qué tal amigos de Mimo el Águila? Soy Gaby Barrera y bueno, nos toca hablar de nuestras poderosísimas Águilas del América. Las Reinas del Nido. Y bueno, ¿qué decir? Jugaron el viernes ante el poderosísimo Mazatlán, lo digo con todo respeto y obviamente con sarcasmo, en Cuapa jugaron en una cancha que contrario a lo que se pudiera pensar, es una cancha que le viene muy bien al Club América. Ha sacado muy buenos resultados de ahí y el viernes no fue la excepción. Golearon 6-1, ¡wow! Pero al final de cuentas, fue al Mazatlán, un equipo al que muchos otros equipos han goleado. Y claro, pudieron haber sido menos goles. Y no quiero sonar a una fanática seguidora americanista insaciable, pero es que tuvieron demasiadas oportunidades que no pudieron concretar. En la estadística que nos arroja la Liga BBVA MX Femenil, dice que hubo 34 tiros a puerta, 34 tiros a gol, y solamente se metieron 6 goles. 6 goles. Contrario a que el Mazatlán tuvo muy pocas oportunidades y otra vez errores en la línea defensiva. También con participación de Itzel González, que sigue teniendo una muy mala concentración, además de mala suerte, porque fue un golazo. Se recibió un gol del Mazatlán, que hasta la jornada pasada, o sea, hasta la jornada 15, había hecho solamente 5 goles. Es decir, un Mazatlán que muy difícilmente mete gol. Así estamos, así está este América. Esa peligrosidad ofensiva, ese juego bonito que veíamos en las primeras jornadas. Amigos, todos lo sabemos, se fue gran parte cuando se fue Scarlett Camberos, y ahora para colmo, Sarah Lubert, otra desequilibrante, otra jugadora diferente, está lesionada. Entonces sí, la maldición nos cae y nos llena de dudas, porque en liguilla ya estamos. Pero ¿qué va a pasar cuando estemos en cuartos de final, en semifinales, contra Pachuca, contra Tigres, y no podamos meter el balón tal como sucedió en la final contra las Amazonas? Katy Martínez fallando una clarísima, clarísima frente a la portería, que luego derivó en el gol del Mazatlán. Alison González volándola, fallando cualquier cosa. Los goles que metió, uy sí, dobletes, pero fueron goles que casi casi que le cayeron en los pies, imposibles de fallar. Kiana bien, pero también falló muchísimo. Ahora no iniciamos con Katy Martínez porque, bueno, ya sabemos que nuestro amigo Villacampa le gusta experimentar. Entonces teníamos en punta a Alison y a Kiana. También no vimos a Aureli casi como titular. En su lugar estuvieron Eva González y Oregel. Y nuevamente le dio la confianza a Monse Hernández. Monse Hernández, que yo siempre he dicho que a mí me gusta más como cambio, pero que en esta ocasión no se vio tan mal como en otros partidos. Como ya es costumbre, atrasito de las delanteras, Nati Mauleón, quien abrió el marcador con un muy buen gol. La verdad es que Nati siempre, siempre, siempre cumple. Tendrá partidos buenos, partidos regulares, pero siempre cumple, es una tremenda crack. Y en la línea defensiva tuvimos a Karina Rodríguez, a la tía Pere, a Kim y a Karen Luna. Una línea defensiva que, bueno, nos sorprende, normalmente es la titular. Yo en lo personal extrañé muchísimo a Sabrina Enciso. Es veloz, es dinámica, encara, va hacia adelante, es dueña de la banda y tiene gol. Digo, quizá no tiene muchos goles, pero metió un gol en el clásico y para mí es importantísimo. Porque demostró actitud, y actitud es lo que falta en el equipo. Y tan falta actitud que la misma tía Pere, Andrea Pereira, cuando metió el gol, un trallazo impresionante, para mí fue un golazo, ni siquiera lo celebró. Nada más dijo, vamos, vamos, como diciendo, esto no se celebra, esto es para aprovechar y meter más y más goles y sobre todo no permitir que nos metan otro más. Había una especie de conciencia, sobre todo de parte de ella, de que las cosas, aún con la goleada, no se estaban haciendo correctamente. Al minuto 57, dijo Villacampa, yo creo que es momento de empezar a hacer cambios. Y sacó a Jocelyn Oregel para meter a Cascuevas, sacó a Nati Mauleón para meter a Katy Martínez y a Eva González para meter a Noemí Granados. Con la llegada de Cascuevas, el América mejoró. Incluso estuvo a punto de meter un golazo que de verdad, que si lo metía, yo creo que todos en Cuapa se iban y yo apagaba la pantalla, vámonos, se acabó. Era un tremendo golazo, no se le dio, pegó en la esquinita del travesaño. Pero después sí le llegó un gol bien merecido porque llegó con la intención de cambiar las cosas del partido y que se viera menos gris el América femenil. Llevamos en el 90 y el segundo gol circunstancial de Alison González llegó. Y yo creo que ella se dio cuenta también de que sus dos goles habían sido circunstanciales porque tampoco es como que los haya celebrado mucho. Así acabó el partido, 6-1, con, por supuesto, que más dudas que certezas. Y lo mejor de la tarde no fueron los 6 goles. Esos 6 goles que pudieron ser más. Lo mejor de la tarde fue el ingreso de Amanda Pérez por Kim Rodríguez y el ingreso de Moni Rodríguez por Karen Luna. Mi Moni Rodríguez, mi capitana de oro, la que sí sabe lo que es portar la camiseta del América. Esa que sabe el privilegio que es jugar con este escudo y que lo ha demostrado en cada uno de los partidos. Es una emblemática, ha estado desde el inicio y regresó de una manera espectacular. Espectacular para hacer un primer partido después de tantos y tantos meses fuera por una lesión. De unos centros maravillosos y se le veía que estaba conectada con todas sus compañeras. ¡Feliz regreso, Moni! Porque la verdad sí que te extrañaba el americanismo. Ahora, el siguiente compromiso es Toluca. Un Toluca que actualmente está en octavo de clasificación, que tiene 25 puntos y que abajito de Toluca está Xolas. Xolas tiene 23. Entonces, quiere afianzar su participación en la fiesta grande. Quiere afianzar el estar en liguilla. No va a ser fácil, Toluca. Sobre todo si se tienen los mismos errores en la línea defensiva y si no aprovechamos las oportunidades que se generan, ya sea por fútbol o por churro, por las facilidades que te da el otro equipo, pero todo se tiene que aprovechar. Después de ganarle al Toluca, yo creo que se tienen que trabajar tres cosas muy importantes. La primera, la mental. Algo les está pasando. Están confiadas, están desconectadas, están displicentes. Pareciera que no están disfrutando de jugar el fútbol. Es una opinión, no sé si eso les pasa, pero eso transmiten muchas o casi todas. También se tiene que trabajar la fortaleza física. Están tirando a gol con muy poca fuerza. Sí, tiran a la puerta, pero hacen tirititites, dijera el perro Bermúdez. Tienen que tener más fuerza y más determinación para poder aprovechar las oportunidades de gol. Y yo creo que lo otro que tienen que trabajar es obviamente el equipo en general. ¿Cómo van a poder jugar este nuevo América Plan B, que así lo quiero ver, ese nuevo América Plan B en donde ya no está Scarlett y donde a lo mejor posiblemente ya no esté Sara? Son tres cosas fundamentales que tienen que trabajar y yo creo que si lo logran, independientemente de que a lo mejor no va a ser ese fútbol tan vistoso de las primeras jornadas, estoy segura que tienen plantel suficiente y técnico suficiente para poder ser campeonas. Yo quiero y elijo creer en este América Femenil. Yo sé que hay tremendísimas jugadoras que están dispuestas a darlo todo para poder campeonar. Van a trabajarlo. Después de temporada regular lo van a trabajar. Y estoy casi segura, pero sobre todo espero que cambien esta actitud, que se la crean, que crean que son capaces de ser campeonas, porque solamente de eso requieren para poder alzar la segunda. Pero bueno, amigos del podcast de Mimo el Águila, ustedes díganos, ¿qué opinan? ¿También eligen creer en el América?
Las reinas del nido.
Hasta aquí con este podcast. Gran programa, ¿eh? Gran programa. No olviden escucharnos en Spotify. Regálenos 5 estrellas, por favor, en la parte de acá abajito. Aquí abajito le pueden poner en la estrellita y le pueden poner las 5, las 4, las 3, las que usted quiera. Pero ojalá sean 5 mejor. También les mandamos un fuerte abrazo. No olviden seguir todas las cuentas de Footbox, arroba Footbox oficial, las mías, arroba Mimo el Águila en YouTube. Y por supuesto, no olviden también, martes y viernes vamos a tener todo lo que es la Liguilla Podcast. Y no también olviden suscribirse al canal de YouTube de Footbox y el mío. Les mando un muy fuerte abrazo de gol y arriba la.
Esto fue el podcast de Mimo el Águila. Un podcast exclusivo de Footbox.